esas son las noticias que tenemos esta jornada en relación a la Bolsa Española y vamos con el análisis. Se lo hacemos con Antonio Castelo, especialista de mercados de eBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues vamos con las claves, no tanto de la sesión, porque como decimos tenemos al IBEX pues ya tranquilito, ya de salida, ya relajado en estas últimas sesiones que nos quedan, sino del año. Vamos a hacer un poco balance de lo más importante para el IBEX 35 en este ejercicio.
Bueno, pues yo creo que lo positivo, que más destaca es IAG, que es una compañía que lo ha hecho francamente bien. Siempre hemos tenido muy buen concepto de ella, pero la verdad es que este año una subida superior al 100% pues se lleva el protagonismo. Los bancos, que es un sector que, como sabéis, a mí siempre me ha gustado y siempre ha recomendado, pues también lo han hecho muy bien. Quizás que los tipos de interés no bajasen tanto ni tan rápido como a principios del año 2024 se esperaba, pues ha servido. Y también, bueno, pues el soporte que ha tenido la economía, Inditex, que nunca falla, Ferrovial, creo que también ha tenido una buena parte de protagonismo. Y en lo negativo, pues yo señalo tres valores: Solaria y Acciona Energías, que son dos valores son los que me he equivocado clarísimamente y que hablamos pues frecuentemente de ellos, y Puig, que despertó muchas expectativas en su salida a bolsa, pero quizás salir en la parte alta de la banda de los precios de referencia pues le ha penalizado bastante, ¿no? Esos han sido, yo creo, un poco los protagonistas.
Por profundizar un poco más en valores que este año han centrado la atención, vamos a mirar, por ejemplo, el sector bancario. Ha estado bajo el foco por esas bajadas de tipos, también por esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Con qué ojos podemos mirar ahora al sector? No sé si hay algún nombre que le guste más, Antonio.
Bueno, nosotros seguimos pensando que los tipos de interés de referencia no van a bajar tanto como se pensaba. O sea, nos retrotraemos a lo que hablábamos hace un año y seguimos pensando lo mismo. Yo creo que los tipos de interés no van a bajar tanto. Por lo tanto, ese miedo que había en cuanto a que la presión sobre los márgenes bancarios hiciera muy insoportable, yo creo que no lo vamos a ver. Por lo tanto, creo que es un sector en el que se puede seguir pensando. Además, que los bancos españoles, se recuperaron muy bien de la crisis financiera, están muy consolidados, se han acostumbrado a trabajar en entornos de tipos muy difíciles y ahora pues esta situación no les va a asustar. La mora la tienen controlada, el riesgo lo tienen muy controlado. Valores que me gustan dentro del sector, pues de entre los dos grandes me gusta Santander. ¿Por qué? Pues porque, bueno, creo que BBVA está metido en un charco muy importante con la OPA sobre el Banco Sabadell y esto le va a seguir penalizando, ¿no? Y luego de los bancos domésticos, pues me gusta CaixaBank, me gusta Sabadell y me gusta Bankinter. Bankinter es un banco muy bien gestionado y creo que lo va a seguir haciendo bien. Unicaja, pues bueno, se incorpora también ahí, pero quizás lo ve un poco más descolgado. Pero vamos, en síntesis, todo el sector me gusta.
Grifols, también protagonista durante todo este 2024, tras ese informe de Gotham City que planteaba dudas sobre las cifras a inicio de año y que luego hemos visto, bueno, pues toda una serie de capítulos en esta serie de Netflix, casi en este culebrón, en torno a Grifols. ¿Qué esperar ahora mismo de la firma en 2025, teniendo en cuenta lo que todavía le queda por resolver, lo que tiene por delante?
Pues mira, vamos a ver, como sabéis también desde hace tiempo, desde mucho antes de la FER de Gotham, nosotros veníamos diciendo que había que estar fuera de Grifols exclusivamente por el grave problema de financiación que presentaba, ¿no? Problemas que eran palpables desde 2020 cuando cotizaba 34 euros por acción y que se hiciéramos evidentes a partir de 2022 cotizando ya a 20 euros por acción con el comienzo de la subida de los tipos de interés. ¿Qué es lo que tiene que conseguir Grifols? Pues confianza otra vez del mercado, y esto es algo que después de todo lo que ha pasado, es muy difícil de conseguir. Bueno, puede ir anunciando operaciones que luego salen o no salen, pues hemos visto venta de activos, hemos visto posibles OPAs, hemos visto renegociaciones de deuda, pero lo cierto es que el volumen de deuda sigue estando ahí y la falta de confianza también. Entonces yo creo que es un valor que, a pesar de lo que ha bajado, pensamos que hay que estar fuera del mismo. ¿Por qué? Pues porque ni los analistas profesionales que siguen a la compañía tienen una idea clara de cuál puede ser su valor real, su precio real, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos, bueno, riesgo de equivocarnos, de perdernos algunas subidas en algunos momentos, pues yo creo que es un valor en el que conviene estar fuera.
Solaria ha sido la peor de este año, con caídas incluso más pronunciadas que Grifols. Si miramos en general a las energéticas y no solo a las compañías de renovables, ¿hay alguna que le guste, Antonio?
Bueno, vamos a ver, Solaria efectivamente lo ha hecho peor que Grifols, y es, si antes he dicho los aciertos, ahora digo las equivocaciones. Es un valor con el que me he equivocado, ¿no? Hace unos días hablaba con Rocío, precisamente nos preguntaba sobre Solaria y sobre Acciona Energías, y bueno, yo reconocía mi equivocación. Creo que desde el último trimestre del año pasado el mercado ha estado centrado en aspectos puramente cortoplacistas y negativos con las renovables, sobre oferta temporal, descenso de los precios de la energía, unos tipos de interés más elevados de lo que se esperaba. Creemos que ese panorama tan negativo está cambiando, ¿no? Pero el mercado todavía no lo ha reflejado. Valores que nos gustan, pues bueno, es que yo creo que en el caso de Solaria y en el caso de Acciona Energías, si vemos, por ejemplo, OPAs que se han realizado este año en el sector, en Cabis en Alemania y en EON en Francia, y los múltiplos que se han planteado estas operaciones, pues entendemos que Solaria y Acciona Energías están cotizando con un descuento excesivo, ¿no? Lo siguiente respecto a los precios teóricos que se plantean. Por lo tanto, yo creo que aún a riesgo de seguirnos equivocando, creo que para el año que viene pues habría que estar un poquito pendientes de ella. No sé si recomendarlas o no, pero pendientes. Dentro del sector energético, hombre, pues la que más me gusta evidentemente es Iberdrola. Creo que es una compañía que lo está haciendo muy bien en mercado global, áreas de negocio globales también, retribuye muy bien a sus accionistas. Yo creo que del sector energético es claramente la recomendación.
Por cierto, que también dentro de la energía y de los pesos pesados del IBEX destaca en negativo este año Repsol. No sé si con las perspectivas que tenemos sobre la mesa podría hacerlo mejor en 2025, y si es así, si habría que aprovechar ahora mismo estas horas bajas para entrar, o mejor estar al margen de Repsol.
Pues Lucía, Repsol es una empresa que tiene unos fundamentales muy buenos, un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, genera caja con una gran confortabilidad. Esto le permite abordar con comodidad en inversiones, especialmente en el campo de las energías alternativas. Cotiza unos múltiplos muy bajos. Además, remunera fantásticamente bien a sus accionistas, tanto en dividendo en efectivo como vía planes de recompra de acciones. Quizás ahora mismo esta remuneración de sus accionistas es su mayor atractivo, ¿no? A priori, bueno, esto sería una recomendación clara. ¿Qué ocurre? Que Repsol tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que su cotización está absolutamente ligada al precio del gas y sobre todo al precio del crudo. Y esta circunstancia pues no deja de ser una limitación importante a la hora de plantearse la posibilidad de invertir en el valor, ¿no? Desde un punto de vista fundamental, como digo, sus acciones cotizan con un descuento del 26% respecto al precio objetivo teórico de 14-25 euros por acción que le otorga el consensus de mercado, ¿no? Todo esto después de haberlo ajustado mucho a la baja. Si el petróleo subiera, desde luego podría ser una magnífica alternativa, pero a ver, la dependencia del crudo es total. Entonces, para invertir en Repsol habría que prestar atención a la evolución de los precios del crudo, porque esa es la clave realmente.
Y no podemos terminar el repaso del año sin mirar, Antonio, a Inditex, un valor que sigue siendo de los favoritos. ¿Cómo lo ve?
Pues sí, yo sigo pensando que es un valor, es la mejor compañía española, sin duda, ¿no? Yo creo que es un valor que hay que tenerlo en cartera. Sí o sí, es una compañía que siempre cumple. Es verdad que los últimos resultados conocidos, los correspondientes a su tercer trimestre, pues han mostrado un crecimiento más moderado en comparación con años anteriores y que a pesar de alcanzar un beneficio neto de 1.681 millones de euros y unas ventas de récord de 9.357 millones de euros, estos resultados quedaron un poquito por debajo de las expectativas del mercado. Pero creo que el mercado sobrereaccionó después de conocerse estos resultados una vez más y que sí que puede ser una oportunidad a estos precios.
Pues con esas ideas nos quedamos. Antonio Castelo, especialista de mercados de eBroker, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto. Felices fiestas.
Igualmente, Laura, un saludo para todos.